9:05. Yo, antes de saludarla, voy a decirle, miren, el ambiente, el cuidado del planeta es tan importante que una persona joven como Pia Marchegiani estudió no solamente en la Universidad de Buenos Aires, sino que estudió en la Universidad de Friburgo, en Alemania, y en la Universidad de KwaZulu Natal, en Sudáfrica, en la costa del Pacífico de ese país. Y se dedica al cuidado del planeta junto al querido Andrés Napoli en la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. Pía, aquí con Mariel Cosacchi y Mariano Grandi, Eduardo Anguita te dice buenos días y gracias por atendernos.
Muy, muy buenos días, Eduardo, y todos, ¿cómo están? Acá estamos. ¿Te escucha bien?
Sí, bárbaro, se te escucha. Y además en castellano, podrías hablar en zulú, en alemán. En...
No, lamentablemente es muy complejo, tienen algunos sonidos que la verdad es imposible de repetir. Hay que practicarlos mucho. Quien tenga más habilidades musicales, porque es increíble cómo suenan.
Cómo suenan, sí. Yo tuve posibilidad de hablar con algún sudafricano de origen Xhosa, al igual que Nelson Mandela, y claro, pronuncian, tienen como si tuviera una acústica dentro de la boca, que voy a decir, nunca la voy a tener, ni aunque vaya el Colón a aprender y quiera ser barítono, ¿no? Esta chica sueca que tanto da que hablar se solidarizó con el conflicto de Jujuy, ¿puede ser?
Eso escuchamos, leímos en realidad, sí. Estamos viendo y leyendo que el conflicto, lo que está pasando en Jujuy, sobre todo lo que tiene que ver con la lucha ambiental e indígena en un conflicto que claramente tiene muchas dimensiones y es mucho más amplio, está llegando a distintos puntos del planeta. Y además, ¿y por qué, no? También porque uno trata de entender, porque esto es una disputa que hay muy fuerte por un mineral clave como el litio, ¿no? Que se volvió muy importante en una pelea geopolítica entre potencias hegemónicas. Estamos hablando de Norteamérica, China y Europa, que no se quiere quedar atrás. Entonces se vuelve un mineral muy estratégico e importante, y además porque allí hay una lucha de comunidades indígenas que tiene más de una década, que no es que aparece ahora como algo novedoso, sino que es hay un grupo, distintas comunidades que están hace más de 13 años reclamando por sus derechos ambientales, por su agua, por sus derechos territoriales, por derechos a la información, a la consulta, a seguir viviendo, perdón, de la manera que vienen viviendo ancestralmente, ¿no? Entonces, lo que pasa ahora en Jujuy se instala sobre todo eso, que ya existe y que ya estaba, y le da nuevas dimensiones y se combinan distintos factores de distintas maneras. Entonces, llamó la atención de distintos actores internacionales. Y es bienvenida a la solidarización, que gente de afuera quiere entender lo que está pasando, que muchas veces en la misma Argentina o el mismo Jujuy, muchas veces no se termina de entender la complejidad que tienen los conflictos, las aristas, y en un contexto altamente politizado y electoral, también las esferas de cómo se polariza todo, ¿no? Y cómo se lleva a una disputa electoral. Y se olvidan por ahí los elementos centrales de esa discusión y qué es lo que está pasando y cuáles son los reclamos reales de las comunidades que los tienen movilizándose hace muchísimos días. Lo mismo a los docentes, ¿no? Pero bueno, yo acá conozco mucho más el detalle de lo que está pasando en el tema del conflicto ambiental e indígena que lo que sucede con la lucha docente, que también es muy interesante porque hay solidarización también hacia adentro de los grupos sociales que se movilizan dentro de Jujuy, justamente reclamando por un Estado que mucho más democrático y que escuche todos estos reclamos, ¿no? Y la preocupación nuestra, desde el punto de vista ambiental, es que, bueno, revisamos el texto de la Constitución, más allá de la parte del proceso que tiene muchísimos problemas y que no está, que viola los derechos de consulta, ¿no? Porque justamente el tema indígena y el reconocimiento de la preexistencia indígena en el territorio nacional y provincial justamente involucra estos procesos, estos canales de diálogo que tienen que suceder para cada una de las instancias que puedan afectarlos, sobre todo un proceso constitucional como este que tiene que tener un debate amplio y complejo en todos los aspectos que los pueden afectar, ¿no? Y acá muchas veces la discusión se limita al articulado que directamente habla de las comunidades, cuando en realidad, cuando uno lee el texto, todos los temas pueden afectar a las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista ambiental también le vemos problemas al texto, ¿no? Bueno, si quieren ahora les cuento un poquito más de nuestro análisis, pero lo que quería traer era esto, que hay un conflicto preexistente que tiene que ver con los derechos y el reconocimiento de los derechos que ya existen tanto a nivel nacional como internacional. Y esto a veces cuesta explicarlo, ¿no? Porque se toma muchas veces el argumento, bueno, pero estamos en una democracia, los convencionales fueron electos por mayoría y entonces eligieron ellos cómo hacer la constitución y la hicieron y listo. Y, bueno, esto no es tan así en nuestra
Bueno,
democracia hoy.
acá es donde te hago un stop y te pregunto algo que conversamos hace un rato, pero vos sos especialista en esto. Una constitución provincial que según el mismo Andrés Gil Domínguez entra en colisión con la Constitución Nacional y con los convenios internacionales o convenciones de derechos humanos que nuestra Constitución del 94 suscribe. Esa constitución provincial puede en algún momento entrar en litigio y ser judicializada y llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Puede ser que en algún momento esa constitución provincial, atropellando los derechos de las comunidades originarias y dándole prevalencia a los intereses empresariales del litio, puede ser que en algún momento nuestra vida democrática diga, stop, Morales, stop.
Claro, bueno, sí, sin duda, sabemos que cuando pasan, a ver, nuestro sistema de control constitucional lo que tiene es que siempre que, bueno, hay que discutirlo y mostrarlo en los distintos casos y situaciones. Esto va a demandar justamente que se lleve a la justicia, que haya una justicia y una corte que lo pueda tomar, lo pueda tratar, que los argumentos estén bien plantados en cuanto a la competencia originaria de la corte. Lo mismo. Cómo se reclaman, hay como todo un sistema de mecanismos procesales para ver dónde es que se litiga cada uno de los problemas, ¿no? Si es la consulta y en qué momento tiene que ir a la justicia local, cuándo a la justicia nacional. Pero sin lugar a dudas, a ver, digamos, sin entrar en esos detalles que por ahí un poco exceden esto, sí, hay la constitución de una provincia tiene que estar dentro del marco nacional y de tratados internacionales. Si en la práctica y los textos y los derechos son violados y se achican, eso no puede subsistir en un sistema federal, tiene que ser revisado. Y bueno, y los derechos, a ver, por ahí para decirlo, el derecho al ambiente sano es un derecho de jerarquía constitucional, el artículo 41 establece, que a mí me parece que es importante resaltar esto también. Facultades concurrentes tanto de la nación como de la provincia para dictar la protección ambiental para todas las personas que viven en el territorio nacional. Entonces, el Congreso Nacional puede dictar los mínimos de protección ambiental y las provincias regular por encima. Este es cómo
Claro.
está organizado el federalismo ambiental y cómo las personas pueden acceder a protección ambiental. En la Constitución de hoy se reconoce el derecho al ambiente sano de una manera un poco más simple y más sencilla, y se omiten un montón de detalles de cómo funciona el sistema de presupuestos mínimos ambiental. Esto, en la práctica, más allá que no esté todo el detalle que tendría que estar en la Constitución, no significa que las personas de Jujuy no tengan ese derecho porque se aplica directamente a la Constitución Nacional, en la práctica va a generar mucha dificultad para hacer valer esos derechos. ¿Qué digo, por ejemplo? Cuando hablamos del derecho al ambiente sano, se involucra, no sé, por ejemplo, el derecho al agua, a la biodiversidad, y a los distintos componentes, por ejemplo, el ambiente glacial y periglacial. Hay muchos bienes ambientales, bienes jurídicos que están tutelados dentro de este ambiente sano, pero no se reconoce la protección en particular, ¿no? Solo el ambiente, dice la Constitución de Jujuy, que podría ser perfectamente válido. La realidad es que cuando se regulan los otros temas, como el agua, no se reconoce la importancia de los glaciares, la regulación del agua es de una mirada estrictamente de usos de agua y con una mirada económica, cómo se aprovecha económicamente el agua y no cómo a la vez se protege el agua. Entonces, en la práctica, cuando comunidades o grupos tengan que hacer valer su derecho de protección del agua, el derecho humano al agua que está garantizado también y que entró en el sistema jurídico a través de distintas jurisprudencias, va a ser mucho más difícil, porque justamente en su constitución dice derecho al ambiente sano y después la promoción económica de todos los usos de los
Te
bienes
quiero
naturales, ¿no?
hacer una pregunta, te quiero hacer una pregunta de cómo sería la argumentación frente a alguien que dice, no, mirá, el litio nos da plata, divisas, en el Banco Central necesitamos plata, tienen que venir los chinos, los europeos, los estadounidenses, los canadienses. Así que la verdad, si un grupo de 10.000 habitantes de La Puna o 100.000 habitantes de Jujuy se joden, y bueno, problema de ellos. Las mayorías necesitamos litio para las baterías y los autos eléctricos del primer mundo.
Bueno, primero tenemos que desarmar todo eso, ¿no? Porque hay muchísimos problemas con eso. Primero, hay como una visión mágica que los recursos naturales nos van a traer todo ese desarrollo que queremos y que, digamos, vamos a estar bien. Tenemos 42% de la pobreza, es lo que venimos haciendo históricamente. Lo único que venimos haciendo hace distinto desde la independencia, por lo menos, es explotar intensivamente la naturaleza. Y la realidad hoy es que seguimos teniendo 40% de pobreza. Una vez somos uno de los países y regiones más desiguales del mundo en cuanto a distribución de riqueza. Entonces, eso no es automático, sin duda. Después, tenemos que tratar de desacoplar los distintos problemas. Sí, es verdad que tenemos un problema de deuda muy, muy grande y nuestra economía necesita divisas para mantener esta estabilidad. La pregunta es de dónde sacamos estas divisas y a qué costos y con qué miradas, ¿no? Porque no podemos tampoco explotar y destruir toda la naturaleza para volver a entrar en otros 5, 6 años, 10 años, en otro ciclo de endeudamiento. Hay algo que no está funcionando con esta mirada. Entonces, ¿cuáles son los sectores que podrían, porque traer divisas y podemos pensar en todo el desarrollo que hay de servicios, de otro tipo de actividades económicas que implica empezar a cambiar el modelo productivo? Y además, cuando pensamos en el litio, las baterías, todo eso no sucede acá, estas baterías, esos beneficios no vuelven acá, de hecho, siguen alimentando un sistema de hiperconsumo en el norte global donde el principal motor de esa demanda son autos individuales de movilidad eléctrica lo más grande posible, lo más ineficiente posible, o sea, 2 a 3 autos por familia en algunas economías del norte europeo y Norteamérica. Entonces, sigue alimentando ese litio un modelo que no llega a ningún lado desde el punto de vista también global y de los límites planetarios. No nos resuelve nuestros problemas reales de desarrollo, de pensar hacia dónde vamos. Y además, y ahora va el punto por ahí que me parece que es el que nos debería marcar el límite, que no se puede hacer sí o sí, es qué pasa con los impactos socioterritoriales y ambientales. En una democracia como la nuestra y en una forma de pensar una convivencia en un mundo que es finito y que tiene límites, no podemos decidir sacrificar a comunidades, ecosistemas para salvar algo que ni siquiera vamos a salvar encima, porque no es el camino correcto. Entonces, me parece que poner los nos y el que esto no puede ser hecho ni con represión, ni con violación de derechos humanos, ni destruyendo los ecosistemas. Y aquí hablamos de ecosistemas sumamente frágiles y a mí siempre me gusta traer este ejemplo. Los humedales altoandinos, donde están el litio hoy por hoy, tienen capacidad de adaptación al cambio climático, regulan un sistema hídrico donde el agua es sumamente escasa, tienen un rol muy importante en ir haciendo un equilibrio para que el agua alcance. Las comunidades que están ahí saben vivir estos climas sumamente complejos y tienen una enorme capacidad de desarrollo de la vida, de su cultura, y están sumamente arraigadas y protegen esa tierra. Y hay ecosistemas que también, microorganismos, perdón, en estos ecosistemas que a mí me llaman mucho la atención, que se llaman estromatolitos, que hay una doctora, la doctora Farías, en la Universidad de Tucumán, los investiga hace mucho tiempo, que son microorganismos que secuestran dióxido de carbono y liberan oxígeno, y que tienen capacidad de sobrevivir en estos climas extremos y que están muy valuados porque tienen desde el punto de vista científico como información del origen de la vida en el universo, ¿no? Entonces, son muy valiosos, están en los salares, no sabemos exactamente dónde, cómo, porque creo que sus estudios y la ciencia todavía no los investigó, pero se estamos destruyendo. Entonces, imagínense la paradoja. Queremos salvar al mundo de la crisis climática y destruimos ecosistemas que naturalmente sobreviven y nos ayudan en esa difícil tarea, sobre todo con la parte de mitigación. Entonces, estamos como con problemas y contradicciones en todos los niveles, ¿no? Global,
Pía,
nacional y local.
nos queda muy poquito tiempo porque hoy es un día donde la coyuntura política nos come, pero tu mirada en profundidad me parece que también nos indica que hay una perspectiva de gente preparada, de gente consciente, de gente que trabaja. Quiero, te vamos a despedir con la música que en realidad era de apertura, acá está Mariel, que va a pasar a calle 13, pero te quiero mencionar que inmediatamente recordé cuando empezó la movilización en Jujuy, que hace alrededor de 45 días Fundación de Ambiente y Recursos Naturales presentó su informe anual, como hace todos los años, cosa que tendrían que hacer las autoridades nacionales y ustedes en forma de organización no gubernamental lo hacen con el esfuerzo propio. Y yo me quedé muy impresionado porque estuvo una representante de una de las comunidades del Salar, donde tuvo unas palabras poéticas y al mismo tiempo contundentes respecto de la capacidad que tienen generaciones ancestrales de cuidar un territorio. Así que bueno, yo les quiero agradecer a Andrés, a vos, a todos los que trabajan, no solamente en FARN, sino pensando en la perspectiva de que esto no tiene límites de países y que la distribución de la riqueza está haciendo que el norte global esté generando mucho más gases de efecto invernadero de los que deberían generar y que ustedes lo hacen año a año, año a año. Los acuerdos de París no se cumplen y los que no cumplen son los países ricos. Entonces, ¿por qué tirarle la pelota a los pobres de la quiaca cuando la pelota está del otro lado? Bueno, me extendí en la despedida, pero porque el tema creo que nos involucra a todos. ¿Te despedimos, Mariel? ¿La despedimos con calle
Sí, con
13?
calle 13 y Totó la Mampocina.
Te mandamos un abrazo, Pía.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
Pía Marcheguiani es una de las directivas de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, estudió en la UBA, estudió en Friburgo, estudió en la Universidad de KwaZulu Natal, en Sudáfrica. Formación bastante diversa y nos dio una cátedra de cómo cuidar el ambiente.
Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron un pueblo.